Bienvenidos a la decimoquinta clase de curso de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a terminar los teóricos, haciendo un resumen, una revisión de compuesto distribuido y viendo cómo paralelizar árboles de decisión. El material entonces para la clase de hoy es el paper del año 2001 en Journal de la revista Machine Learning sobre random forest. Preguntas de la clase pasada. La primera pregunta era si hay un pequeño ejemplo en Python de cómo hacer Naive-Bayes con MapReduce. ¿Cuál era la plataforma subyacente de este ejemplo? Bueno, es una plataforma, como que me parece una plataforma de ejemplo del autor. En realidad es implementar MapReduce sin la parte de localidad de datos ni la redundancia falla, es muy sencillo.
Un par de sockets y listo. ¿Sí?
Digamos un tipo de ejercicio que cualquier alumno de más o menos tercer año con manejo de primitivas de redes básicas puede implementar. Digamos, la parte realmente complicada de MapReduce es la de tolerancia falla y la de la localidad de datos. Se puede decir, bueno, voy a asignar este paquete de datos a este nodo porque tiene estos datos en el tipo local. La otra pregunta es si el método de aprendizaje que yo elija va a depender del problema o con todos puedo ver resultados en cualquier escenario. Esta pregunta, la respuesta en la otra mitad de la materia, que es no finalizar. No. En general, haber algoritmos que van a funcionar mejores que otros. Y está un poco la idea de que los profesionales del campo de aprendizaje automático se van generando un poco de intuiciones con el trabajo en ciertas áreas, con ciertos datos, pero inclusive también está claro que si es posible generar estas intuiciones o simplemente la gente tiene suerte de encontrar el algoritmo que funciona mejor. De vuelta, en mi experiencia hay mayor valor en tratar de masajear las features en tratar de buscar el algoritmo ideal. Pero sí, hay algoritmos que funcionan peores que otros. Naive-Bayes, por ejemplo, suele funcionar bastante mal, pero funciona muy bien cuando los datos tienen mucho ruido. Entonces, si uno sabe que los datos tienen ruido, por ahí conviene más usar Naive-Bayes y cosas por el estilo. Bueno, las clases están en línea. Vamos a ver qué tipo de grabación, qué tipo de logs vamos a tener de las clases a partir de la clase que viene, que ya no van a ser teóricas. Bien, la clase pasada vimos Naive-Bayes en MapReduce. Tenemos un mapper que recibe las features con nombres y valores y el valor que es el valor de la función objetivo, y esto genera claves intermedias donde tenemos el valor de la función objetiva, el nombre del feature como la clave y el valor es el valor del feature. Y el reducer calcula la probabilidad condicional usando estos números y acumula para poder normalizar sobre ese función objetivo y ese nombre del feature. Lo que devuelve es la tabla para poder hacer el cómputo de Naive-Bayes. Hicimos dos implementaciones de esto, una con Python y otra en Java. La implementación en Java hacía más pasadas sin necesidad, simplemente para que fueran más claras de manera didáctica, calculaba cosas que eran independientes de la física. Primero, como estadísticas generales, cuantios generales a partir de cada clase, y después calculaba cuestiones de... Algo de lo cual yo lo había puesto en el programa y al final no hablé, en el concepto de algoritmos actualizables. ¿Sí? En iBase pertenece a una familia de algoritmos que pueden ser actualizados. Uno puede tener un sistema ya entrenado, tomar nuevos datos y cambiar el modelo, sin necesidad de recurrir a todos los datos previos. Entonces, en este caso, muchos algoritmos actualizables pueden ser paralelizados, calculando este tipo de actualizaciones en paralelo y después aplicándolas todas juntas en el nodo central. Fíjense que el algoritmo que nosotros usamos en iBase en paralelo, uno podría aplicarlo contra un iBase que ya existe y le estamos agregando un nuevo conjunto de datos. Y al final, digamos, en vez de uno puede sumar desde los conteos que ya tenía. Algo interesante es que, bueno, en el curso este no hemos hablado de redes neuronales en lo absoluto, pero hay una forma de entrar a una red neuronal en la cual todas las actualizaciones a las neuronas se aplican al final de el análisis de todos los casos de entrenamiento. Se llama entrenamiento en modo batch, que es mucho más lento que el modo en línea, que se usa normalmente, pero tiene la ventaja de que es determinista. El modo en línea depende de cómo uno vaya, digamos, en el modo en línea uno ve una instancia y cambia los pesos en función de esa instancia. Si la predijo bien o la predijo mal, va cambiando los pesos de la red. En cambio, en el modo batch ve todas las instancias, toma todas las actualizaciones a los pesos y las aplica a la vez. Por lo tanto, digamos, usando una serie de mappers, uno podría calcular todos estos updates. Lo otro que estaba en el programa que tampoco hablamos demasiado, bueno, que tampoco hablamos porque hicimos más hincapié en el descenso por el gradiente y en la parte de MLE, es el búsqueda distribuida. Por ejemplo, el método de búsqueda hill climbing, ¿sí? El hill climbing con Rickstar, uno toma un punto, empieza a ver variaciones sobre el punto ese donde está, en qué variación la función, por ejemplo, estamos calculando un máximo, da un valor más alto de la función que uno estaba tratando de optimizar. Y encuentra un punto donde mejora, nos movemos a ese punto y así nos vamos moviendo y cada vez obtenemos un valor más alto que es lo que estamos tratando de maximizar. En algún momento uno se queda trabado, en algún momento uno llega a un máximo local. En este momento hace un restart, toma otro punto al azar y vuelve a ejecutar ese proceso. Esto se hace por una serie de una cantidad de tiempo. Uno va recordando cuál ha sido el mejor valor que hemos encontrado hasta este momento. Un algoritmo muy sencillo, bastante conveniente desde el punto de vista que uno no necesita saber nada de la función. Los otros algoritmos que usan por el gradiente, incluso por sí, hace falta poder calcular el gradiente de la función. Lo lindo de este algoritmo es que uno podría paralelizarlo simplemente corriendo muchos de estos restarts a la vez en el nodo central y recordando cuál fue el mejor valor que obtuvimos. Más complicado es que uno trata de paralelizar cosas como algoritmos genéticos, en las cuales la búsqueda sale de pares de instancias. Al final, bueno, eso no lo hemos visto en la materia, pero si alguien le interesa profundizar este tema, lo podemos usar para la parte. Bien, la clase pasada nosotros hablamos del paper este de Stack Infrastructure Assumption con iBase, los Tech for Scholars, de ICML 2003. El paper hace una serie de mejoras al algoritmo de iBase para corregir errores técnicos y después para corregir errores en texto. Algo que no quedó claro de la clase pasada era qué mejoras son sistémicas y cuáles mejoras son de texto. En realidad, con la clase esta realmente es aprendizaje automático, mucho más que tratamiento de texto. Quiero revisitar el tema y ver un poco más en detalle las fórmulas detrás de las mejores que son sistémicas y olvidarnos completamente las mejores para texto. Lo que entonces, digamos, vamos a entrar en estos dos puntos. Las clases son desbalanceadas, uno tiene muchos datos de entrenamiento por una clase y pocos para otro, eso afecta negativamente a iBase. Y lo otro que uno tenga muchos datos dependientes en una clase versus otra. La matemática de iBase está muy bien explicada en este paper, se las recomiendo. Trabajo con iBase polinomial, entonces uno tiene m clases distintas, digamos la función objetiva puede tomar m valores distintos, uno tiene n features distintas, fi, y nosotros necesitamos estimar entonces los theta, unos vectores theta para cada clase, donde cada uno de estos theta depende de la cantidad de palabras. Necesita tener un peso para cada palabra para poder predecir. Por una distribución multinomial nos queda esto, aplicando el logaritmo nos queda esto y nos sacamos esto de encima por el argmax. Entonces nos queda que el estimador MAP en iBase para un documento dado es la clase que maximiza la suma del prior, el logaritmo del prior, más la suma de la cantidad de veces que aparece cada palabra por este peso de la palabra. ¿Sí? Y bueno, lo que dice el paper también es que esta forma es la misma forma de regresión logística, la misma forma de support vector machine, que en iBase en ciertos casos produce muy malos valores de estos WSI y BCE. Con estos, con estas mejoras que reciben, es mucho más competitivo. Después los theta sub CI, uno los estima usando un exposit de Dirichlet, como la cantidad de veces que aparece una determinada palabra en una clase dividido la cantidad de palabras totales para esa clase, y acá uno puede sumarle un alfa sub i a cada palabra y un alfa total de todos los alfa sub i que sumamos. Entonces hay dos problemas que esto se fija. Uno, ¿sí?, es que cuando hay muchas instancias para una categoría determinada, eso nos genera estimadores muy pobres para esa clase. Digamos, la clase chiquita termina siendo muy desposeída de valores. Entonces, en vez de tratar de predecir la clase, la idea es tratar de predecir los elementos que no son de esa clase. Entonces las clases pequeñas aún así tienen muchos datos. En vez de tomar la cantidad de palabras en esa clase, tomamos la cantidad de palabras que no están en esa clase, y entonces el estimador este acá le restamos y nos queda la clase que más se diferencia de todas las cosas. Esto anda bien si uno tiene varias clases y algunas un poco más dominantes y otras muy poco representadas. Si uno tiene dos clases, una que tiene 90% de la distancia y la otra tiene 10%, esto tampoco va a andar. Yo lo que he hecho en la práctica otras veces es tomar la clase negativa como un sampleo de al mismo tamaño de la positiva. Entonces, si tenés 1.000.000 de instancias para entrenar, tenés 100.000 que son positivas y 900.000 que son negativa, entrenás algo sobre 10.000 elegidas al azar negativas y las 10.000 positivas que tenés. Y eso genera un iBase que tiene una corrección de este estilo, o sea, que funciona mejor, pero bueno, estás tirando datos de entrenamiento. En cambio, con esto, si tenés varias clases más o menos balanceadas hasta algún nivel, digamos, mandar mejor. Y esto es lo que está implementado en Macau, que es el iBase complementario. Y tengo que fijarme a ver si también incluye esta otra mejora, que es, en vez de tomar los pesos directamente en logaritmo del estimador, toma, normaliza estos vectores de peso. O sea, ¿por qué los normaliza? Porque el ejemplo que da ahí es, si uno tiene, por ejemplo, trata de distinguir los documentos que se refieren a Boston contra los documentos que se refieren a San Francisco. Cada vez que uno ve la palabra Boston, dice, bueno, acá veo un indicador de Boston. Pero cada vez que veo la palabra San Francisco, le veo dos palabras, Río San y Río Francisco, que en general solo aparecen como San Francisco, así que cada vez que veo San Francisco veo dos contadas, dos conteos para algo que en realidad aparece una sola vez. Otra forma de resolver ese problema que he usado en el pasado es correrle un programa que identifica las palabras compuestas como San Francisco y transformarlas todas esas en una sola palabra. Esto, este paso es más estructurado, digamos, para resolver este problema, y este es el paso que te hace perder el modelado este general. En algún sentido, los sistemas bayesianos, sí, son reversibles. Digamos, expresan una cadena de conexiones probabilísticas entre las variables, y después a partir de ese modelado bayesiano, pues podés predecir el valor de ciertos eventos en función de ciertos otros. ¿Sí? Pero en este paso, estás manipulando los vectores de probabilidad directamente y aplicándole una transformación que no es bayesiana. Entonces vas a perder esa capacidad de poder linkear las distintas variables. Que no es poco, porque con esa capacidad vos podés hacer cosas como expectación, máxima impresión y por ejemplo, hacer cosas tipo semi-supervised learning, te voy a decir. Tengo estos datos anotados como un montón de datos sin anotar y voy a empezar a anotarlos a partir de las cosas que tengo anotadas y tratar de maximizar la probabilidad de esos labels en función del modelo o del modelo en función de esos labels. Si haces esto, la perdés esa capacidad. Exactamente. Digamos, como que esta gente transforma a iBase en algo más parecido a la Deep Regression o a Support Vector Machine con un par de cambios puntuales. Supongo que por eso este paper nunca no lo había visto antes, porque la gente que le gusta a iBase no le debe gustar este paper, la gente que le gusta tener buena performance en términos de exactitud directamente usa Support Vector Machine o usa los Deep Regression. Lo que tiene de lindo esto es que es muy fácil de implementar. Bueno, y aparte de eso, se puede paralelizar de manera similar al iBase normal. Bueno, lo que vamos a ver hoy día muy brevemente es Random Forest. Random Forest pertenece a la clase de algoritmos que se llaman Meta Learning, en particular los que se llaman Ensemble Methods. Como tiene algoritmos para hacer aprendizaje automático, como inducción de árboles de decisión, y los corre varias veces y hace cosas encima de las ejecuciones estas, de los resultados que obtiene de estas cajas básicas. Los otros algoritmos que vimos son básicos, los de Meta Learning son algoritmos corre encima de estos algoritmos básicos. Por ejemplo, uno puede agarrar y decir, bueno, tengo mis datos, voy a tomar un resultado en IBA, el resultado de un decision tree entrenado sobre esos datos, y después el resultado en el CDN, y lo voy a hacer votar. Y me quedo con la clase que los sistemas estos elijan mejor. Bueno, eso es un sistema de meta learning. Otro, más aún, es decir, vamos a tomar la clase que predicen esta gente más valores, por ejemplo, de confiabilidad que dan estos algoritmos, y voy a tener un segundo clasificador para tratar de predecir la clase a partir de eso. Otras técnicas de meta learning, ya no tanto en el sampling method, involucran cambiar el peso de cada instancia. Digamos, uno entrena el algoritmo inicial y después se da cuenta de que estas instancias, digamos que ciertos ejemplos se puede aprender más que otros. Entonces uno dice, bueno, tengo 1,000,000 de datos para entrenar, pero el 80% de esos datos son muy obvios y en realidad se están confundiendo el algoritmo, lo están haciendo que se pierda en esa masa de datos triviales. Entonces me voy a tirar, me voy a quedar con los datos donde realmente es difícil distinguir una cosa de la otra. Es bastante parecido al concepto de support vector. ¿Sí? Uno, en vez de quitarse todos los datos, pues trata de quedarse nomás en el borde. Entonces, random forest pertenece al tipo este de sample method. ¿Sí? ¿Qué son los algoritmos básicos? Es el árbol de decisión, de árbol de decisión, como vimos nosotros en la parte de aprendizaje automático. Hay varias familias distintas de random forest. Lo que se entiende hoy en día como random forest involucra dos partes de randomización para generar árboles distintos. La primera es que un subconjunto de los datos de entrenamiento al azar con reemplazo. O sea, el mismo dato aparece en varios, ha sido usado para entrenar varios árboles distintos. Y la segunda, que es realmente fascinante, cuando uno va armando el árbol de decisión, creo que papá, midiendo cada nodo, o sea, que construye el árbol de decisión, en cada momento que uno divide el nodo, toma un subconjunto al azar de todas las features. O sea, tenés 100 features, usas 20 para decir este nodo y después usas otras 20 para decir el otro nodo. O sea, son árboles muy, muy distintos. No espera que de ese algoritmo te queden árboles muy distintos y lo menos correlacionados entre ellos posible. Y después, para predecir, uno ejecuta todos estos árboles a la vez, se queda con la clase más frecuente, con la moda de la idea es que a partir de cierto punto, por la ley de los grandes números, agregar más árboles no va a cambiar el resultado del clasificador. Y por este tipo de propiedades, el algoritmo, digamos, los árboles de decisión son muy famosos por hacer overfitting, ¿sí? Porque tienen la posibilidad de memorizar los datos de entrenamiento muy fácilmente. Sin embargo, acá el dato de entrenamiento no se lo consume todo junto al árbol de decisión, así que son muy robustos, particularmente son tolerantes al ruido y a feature nocivas. ¿Se acuerdan que en el ejercicio del práctico, la idea era que uno tenía un feature que se veía bien de entrada, pero en realidad nos llevaba a construir árboles de decisión que no iban a andar tan bien, porque nos convenía usar otra feature también? Bueno, y en general esa feature que es mala no va a aparecer tan frecuentemente cuando empecemos a construir árboles o cuando la tomemos a la carga. Entonces, al tomar la moda, digamos, uno consigue salirse de ese tipo de máximos locales.
De decisión también, ¿no? y de tres.
Los árboles son árboles que son comunes y otra cuestión que es muy interesante es que son sin ningún tipo de poda. Los árboles que nosotros vemos en clase son sin poda. En general los árboles sin poda son tan malos que nadie los usa sin poda, los entrena sobre ciertos datos y después se queda con un porcentaje que no usó para entrenar para decidir qué partes del árbol, digamos, decae la calidad de predicción, y se nos sigue hilando tan fino, y entonces ahí lo poda y se corta. Uno empieza con un árbol gigante, termina con un árbol más chiquito, que va a generalizar mejor. Sin embargo, en Random Forest los árboles son sin poda, que también es más rápido. Digamos, entrenar este tipo de árboles termina siendo bastante veloz. Una de las cosas que me pareció muy curiosa es que los random forest te permiten estimar el error de generalización del algoritmo directamente sobre los datos de entrenamiento. Por ejemplo, no sé, cross-validación entrena en K-1 fold, despega en otro fold y exclusivamente. Con random forest está el concepto de utilizar árboles out of bag, ¿sí? Uno mide el error de generalización sobre el mismo conjunto sobre ese entreno. O sea, uno entrena sobre 100 datos y mide el error de generalización sobre esos 100 datos. Entonces, para cada instancia de entrenamiento, vemos qué nos predice el algoritmo. Bueno, esto es una predicción, estás testeando sobre los datos de entrenamiento. Esa predicción no te sirve para decir qué tan bueno es el algoritmo. Pero tomamos esa predicción y después nos fijamos qué predicen todos los otros árboles del ensamble que no tenían esa instancia como dato de entrenamiento. Era muy parecido a cross-validation. La diferencia entre esos dos números nos da una idea del error de generalización. Y el paper explica que este estimador no tiene el mismo tipo de sesgo, digamos que es un mucho mejor estimador que hacer cross-validación, porque cross-validación tiene el sesgo del algoritmo original, mientras que esto utiliza un sampleo distinto, digamos, que es que utiliza el algoritmo entero. Bueno, ¿cómo se implementa esto en Hadoop? Hay un problema bastante interesante que nosotros hemos charlado en otras clases, que es el hecho de realizar un sampleo, un muestreo con reemplazo. En Hadoop es bastante difícil, porque Hadoop le importa la localidad de los datos y acá es un sampleo uniforme con reemplazo. Entonces, con reemplazo significa que vos agarrás, por ejemplo, K elementos, agarrás 50 elementos de un millón y podés agarrar los mismos 50 elementos en otro muestreo. Sin reemplazo es simplemente permutás los elementos en el millón de elementos y vas tomando las 50 sin reemplazo. Esto es mucho más natural para cada uno. Pero con reemplazo, lo único que se me ocurre sería usar un mapper que te asigne valores al azar a medida que vas leyendo los elementos y los mande a reducer y esos valores al azar se vayan repitiendo. Tiene que asignar varios valores al azar a cada elemento y esos van a ir a los registros. Fíjense que el descenso por el gradiente distribuido que vimos también se basaba en el concepto de muestreo con reemplazo. Curiosamente, Mahao, según la documentación en la web, no utiliza muestreo con reemplazo. De hecho, toma todo conjunto de entrenamiento y entrena un árbol por cada mapa. O sea que la cantidad de árboles que use depende de la cantidad de mapas que uses, lo cual es bastante efecto. Y sobre todo porque, por lo que dice el paper de Brenneman, se va a tener alrededor de unos 100 árboles, por lo menos, para que se empiece a dar, para que puedan empezar a usar raíz de los grandes números. Así va a tener que tener unos 100 mappers para que tenga suficientes árboles. Esto habría que verlo si la documentación en la web está actualizada o no, digamos, cuál es el estado. Si esto es así, es posible que tratar de hacer mover el código ese a un reducer y usar mapeo por replato. Son procesos interesantes para algunos de los estudiantes de posgrado. Pero bueno, eso es. Todo con random forest es bastante bastante directo. Y para concluir, ¿alguna pregunta sobre random forest? Con un subconjunto de estancias y después en cada nodo un subconjunto de features distinto para cada nodo.
Ah, o sea, los árboles entrenan con una porción de los datos cada uno.
Una porción de los datos y después a medida que lo vas construyendo el árbol vas tomando una porción distinta de features en cada nodo.
O sea que los árboles realmente ni se conocen.
Exactamente. ¿No? Pero esa parte que los árboles ni se conocen es la que le da la robustez al algoritmo. Exactamente. Pero bueno, el árbol se va evaluando en función de el information gain, digamos. De diferencia de cuadrados, pero en realidad, digamos, puedo decir, bueno, cero si son la misma, uno si son distintas, y tomás el promedio de esos números y te da un error de compensación.
¿Hay algún criterio para elegir qué proporción de los datos le da a cada árbol y qué proporción de pisos?
Sí, el criterio para los dos. Por lo que veía del paper, estás al menos sin árboles, más o menos. Eso. Y con 100 árboles tiene pinta que va a andar más o menos bien. ¿Qué porcentaje de estancias le das para crear esos árboles? No me acuerdo exactamente lo que vamos a preparar que viene, pero me imagino que tomás alrededor de 100.
Claro.
Digamos, si no tenés suficientes datos, tomás más datos que un centésimo. La parte que sí me acuerdo que era bastante interesante es que solés tomar el cuadrado de la fichas para el sample. Bueno, si tenés 25 features, tomás 5.
Ah,
raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Pero también hacía un experimento con tomar una feature al azar, que me pareció muy raro. Con eso también andaba.
¿Las features son en forma de plazo o siempre en plazo?
Son contra en plazo, pero el algoritmo de decision tree se va consumiendo features a medida que lo construye. Así que son contra en plazo dentro del subconjunto de features posibles. Bueno, pero esos son features que vos tomás como features posibles para elegir el orden.
Estoy partiendo un nodo.
Sí.
¿Qué sentido tiene elegir dos veces el mismo feature?
Para evaluar. No, pero aparte, vos estás construyendo el árbol.
Sí.
Entonces, llegás acá, tenés 100 features, te quedás con estas 10. Decás de esas 10, ¿cuál es la que mejor parte de esas 10? Esa la partís ahí. En el siguiente paso tenés 99 features. y tomás 10 de ahí.
Sí. Okay. ¿Tienes personal?
No. La mayor parte de los alumnos no son actualizables. Pero este, seguro que no.
Se puede agregar más árboles con otro lado. La verdad es que es un
podrías tratar de decir todos estos datos nuevos, digamos, son árboles que hubieran sido generados de manera aleatoria con los otros datos, pero vas a tener que tener una cantidad tan grande de árboles como para que los otros queden igualmente factibles dados los nuevos datos. Digamos, agregarle una instancia, por ahí sí, agregarle 10 instancias, por ahí sí, agregarle
un volumen igual que tenía
antes, y no, porque le vas a tener que agregar, seguramente la cantidad de árboles que tenés que agregarle va a crecer bastante fijo. Pero, preguntas igual. ¿Otra pregunta? Bueno, con esto entonces cerramos la parte de cómputo distribuido. Hemos visto MapReduce, el teorema K, operaciones matriciales distribuidas, conmutación de función de convección LU, descenso por el gradiente distribuido, MPI a PMQ, la caracterización de Naive Bayes y árbol de decisión. MapReduce. Tenemos un modelo de cómputo que simplifica el uso de clusters, una función que va de un par de llaves valores a una llave de salida con una lista de valores, generando una lista de llaves intermedias que van a una función reduce. Tenemos el teorema K. En un ambiente distribuido solamente se pueden tener dos características de estas tres: consistencia, disponibilidad y tolerancia para funciones de red. Tenemos operaciones matriciales distribuidas, como distribuir matrices a nodo, matriz por vector, matriz por matriz, de inversión matricial. En algún sentido lo que nosotros nos estamos enfocando es la idea de identificación de la máxima tarea que se puede hacer por nodo, descomposición de una tarea normal en tareas por nodo, de tareas globales, de un nodo central y tareas paralelas, comunicación entre tareas, por ejemplo utilizando el Hadoop File System, de archivos de bandera, tareas que solo hacen map, y qué hacer con los cálculos intermedios. Tenemos también descenso por el gradiente, Sinkiewicz y otros en 2010, muy brevemente dirección alternada de multiplicadores, y hoy día mencioné un poco de distribución distribuida. Modelos alternativos como este Spacing Interface y finalmente terminamos con la paralización de con el descenso recursivo por el gradiente es posible entrenar logistic regression, posible entrenar por vector machine, que son algoritmos basados en optimización. Sin embargo, no quiero centrarme en estos dos que están implementados en la librería que vamos a ver ahora en la parte práctica, pero bueno, con esta parte teórica de cómputo distribuido, si el día de mañana tiene necesidades para realizar algún algoritmo de aprendizaje automático, acá tiene una serie de herramientas generales y un poco de intuición. ¿Una pregunta?